Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Nosotros, pues encantados de saludarles en este fin de semana ya navideño. Muchos de ustedes seguro que están con la familia. Queda muy poquito para recibir ese año nuevo, ese 2019. Así que nada, nosotros felices de seguir un año más con todos nuestros oyentes. Profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, que se nos va el año, que se nos va.
Elia, esto va volando.
Que se va, que no.
Es verdad. Bueno. Y nosotros nos iremos, ¿no? Y no volveremos más.
Yo creo que volvemos.
El villancico, pero sí volvemos. Padre Mundina, buenos días.
Buenos días, pareja.
Buenos días, padre.
Y es verdad que las cosas son como una sombra que pasa, ¿verdad?
Es verdad.
Padre, yo recuerdo de mi infancia, esto Elia ni lo huele lo que voy a decir ahora. Se va a quedar Elia ojo plática. Una de las grandes atracciones de estas fechas, bueno, es que salía el almanaque de los tebeos.
¡Hombre! Mira.
Entonces todos los tebeos publicaban su almanaque, que era una especie de número extraordinario. Y aquello era, bueno, lo esperábamos los niños con una ilusión. ¡Qué inocencia teníamos! Y yo todavía conservo bastantes de ellos.
¿Pero almanaque, que era un calendario?
No, era una revista, un tebeo especial.
Ah.
Pero
que,
pues, sí,
¿y te acuerdas de Roberto y Pedrini, el guerrero del antifaz?
Como padre, no quisiera presumir. En fin, no quisiera. Pero soy poseedor de la colección completa en facsímil.
Fíjate, mira, yo de eso no me acuerdo, padre, pero me hacía gracia el otro día. Me comentaba una compañera de aquí de la radio, dice, bueno, ¿tú te crees que vinieron a pedir a casa el aguinaldo? Oye, que todavía se hace, que eso está muy bien. Yo recuerdo, dame el aguinaldo, carita de rosa. Y nada, pues llamaron a la puerta a los niños, venimos a pedir el aguinaldo. Dice, bueno, cantadme un villancico. Y lo mejor que tuvieron a bien cantar fue Cortilandia.
Menos mal, podríamos esperar a Michael Jackson.
Madre
o algo así,
mía, ¿sabes? Imagínate. Pero bueno, que está muy bien. Así que felices fiestas para todos. Ya ha pasado la Nochebuena, llega la Nochevieja y nosotros vamos a abrir la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Pues no hay más remedio que reconocer que para nosotros también son fechas especiales. Nosotros me refiero a los que cada uno en su parcela, el padre con las plantas, yo con mis animalillos a cuestas y tú pues aquí coordinando todo y con tus maravillosos libros. Tenemos que adaptarnos un poquito también a las fechas en que estamos para los animales y las plantas. Bueno, no digamos para los libros también, es momento especialísimo también de regalo de libro, ¿verdad? Pero para los animales y las plantas es momento delicado porque llegan muchas a casa. Hay que tener un cuidado, Elia, para no caer en el tópico y decir todos los años lo mismo, pero es que muchas cosas son comunes, ¿verdad?
Claro, se repiten.
Son esos primeros consejos para las personas que no tienen mucha experiencia y que van a ser por primera vez, no me gusta la palabra propietarios, amigos. ¿Verdad? Amigos de un animal en casa. Para ellos hay que dar muchos consejos, hay que ser casi una especie de Pepito Grillo navideño en estos días, no digamos el padre con las plantas también, porque lo que debe ser un motivo de gran alegría, de satisfacción, de fiesta, pues se puede convertir en un serio problema si no hacemos las cosas de manera correcta.
Y es verdad.
Pues yo hoy, con vuestro permiso, como con varios de estos días festivos, dedicaré buena parte del tiempo que me corresponda a dar esos consejos de fin de año navideño, y también haremos un pequeño repasito, no solamente hoy, durante estos días, algunas cosas importantes que han pasado en relación con la naturaleza en este año.
Estupendo, hacemos una especie de...
Bien hecho, Miguel, bien hecho.
Bueno, pues de los acontecimientos, ¿no?
Sí, no exhaustivo, pero
repasaremos. Un almanaque, ¿no? De los acontecimientos más importantes. Bien, cuando la mascota es deseada y es acordada por toda la familia, bueno, yo creo que es un momento muy agradable, ¿no?, cuando sus majestades de Oriente los traen. Pero a los niños hay que concienciarlos y con decirles, a mí me pasó, con mis perros, llega un niño, yo quiero uno, y digo, tú sabes que hay que sacarlos 3 veces al día, haga frío o calor,
sí.
Y se te queda así mirando con los ojos abiertos, ah, no, digo, y tú sabes que a veces se ponen malitos y que en casa, pues oye, hay que limpiar más porque están los perros. Hay que concienciarles de esto, ¿no?
Claro que sí.
Una mascota es algo más, ¿no?
Ahora, una vez concienciados, si todo va bien, para el niño puede ser inolvidable, puede ser un compañero de juegos inolvidable. Otra cosa importante, Elia, aunque es duro, pero es decirle más o menos que el animalito tendrá unas etapas en la vida, que tendrá una infancia como él, que tendrá una vida adulta, que va a ser anciano después y que va a morir. Y es importante que sepa el niño cuál es el ciclo de vida. Por ejemplo, que un hámster no vive más de 2 años.
Claro,
¿sí?
Claro.
El niño debe saberlo. Que un perro, pues sí, puede acompañarle durante toda su infancia y adolescencia. Esto es muy importante, que lo sepa el niño, cuál es la esperanza de vida de su animal, que lo tiene,
claro,
que cuidar toda la vida.
Bueno, pues le voy a dar el teléfono a los oyentes, 915739725 o findesemana@esradio.fm, findesemana@esradio.fm. Hemos abierto la ventana con esas recomendaciones y ya recordaremos los acontecimientos científicos naturales más importantes del 2018, pero ahora sí nos vamos con las plantas del Padre Mundina. ¿Y con qué vamos hoy, padre?
Pues, Elia, siguiendo, como es costumbre, con, digamos, la simbología de toda la Navidad, y como hemos venido desgranando desde que hemos entrado dentro del ciclo navideño, hoy vamos a hablar de algo que quizá para muchos quedarán un poco perplejos, porque es una leyenda auténtica, que no es fácil haberla escuchado muchas veces. Sí encontramos en los Belenes, siempre hay un diorama del Belén, que es la huida a Egipto. Y parece ser, de hecho, litúrgicamente, el día de los Reyes Magos finaliza el ciclo navideño. Pero de hecho, después del ciclo navideño, está la huida a Egipto. Y para ello es conveniente que recordemos este texto del evangelista Mateo, pues en el capítulo 2, versículo 13, dice: cuando ellos se retiraron, ellos se refiere a la visita de los Reyes Magos, se retiraron a su tierra por otro camino, porque en sueños recibieron también el hecho de que no tenían que volver al palacio de Herodes como hicieron a la llegada,
claro,
preguntando, porque Herodes ya tenía pensado, vienen ustedes y me dicen dónde para que yo vaya a rendir pleitesía. No, él lo que quería rendir es el desastre que ocurrió después. Y dice el texto, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Es evidente que en aquella época salían las caravanas, generalmente salían por la noche porque al caminar en el desierto, Elia y Miguel, claro, entendemos perfectamente lo duro y difícil. Yo calculo, no sé, Miguel, si estaré acertado, creo que la distancia sería como de Madrid a Valencia, más o menos. O poco
como,
más, o poco
como
menos.
Como mínimo, sí.
Como mínimo. Pero claro, es una madre que tiene un niño recién nacido. Y yo me he preguntado muchas veces, bueno, ellos no eran miserables, eran pobres. Tenían muy poco, era el trabajo y el sudor de San José, que era un manitas, y cambiaría muchas veces el trabajo pues por unas legumbres o por unas verduras, etcétera. También por un dinerito, pero he aquí que los Reyes Magos han ofrecido a este niño Dios, le han ofrecido oro, incienso y mirra. Y con ese oro, que no sabemos nunca, dice el Evangelio, qué cantidad fue. Yo me imagino que sería, pues bueno, pues una pequeña cantidad simbólica. Y con ese dinerito, si es que no lo tenían antes, yo supongo, Miguel y Elia, que comprarían pues un pollino, un burrico, porque para caminar esa distancia y llevar aquello lo más imprescindible, y todos los que nos están escuchando saben perfectamente que han visto estas caravanas de las gentes que huyen de Venezuela hacia Colombia o de otros países de aquí, cerquita nuestro, pasando todo el Marruecos a pie y desiertos que muchos se dejan la piel, que no sabemos ni los que habrán fallecido, y llevan pues aquello que pueden llevar encima, y con las criaturas y con lo más imprescindible. Bueno, pues ellos es lo que harían con ese dinerito que le habían dado de ese oro. Pues a lo mejor, si no lo tenían, podían haber comprado un pollino y con él pues emprendieron el camino. Pero claro, llegó un momento en que tenían que hacer unas paradas que eran obligatorias, y seguramente iban en caravanas porque era una manera de defenderse de los que eran asaltantes y ladrones que los había por todas partes ya en aquella época, ¿no? Y sobre todo, pues, a las caravanas, que si no iban bien pertrechados, pues podían también quedarse con sus enseres. Pues bien, ¿qué ocurrió? Que ya en la primera parada que hicieron fue en un pequeño villorrio llamado Matariek, y allí debajo dice el libro sagrado que debajo de un árbol llamado Ficus sicomoros, llamaban también una higuera loca, el ficus sería un ficus, porque el de hoja grande, no el ficus benjamina, ni hay tanta cantidad de ficus, pero pudiera ser el ficus normal y corriente que se hace en árboles. Bueno, yo no aconsejo nunca plantarlos cerca de una construcción, del chalet o de la casa, porque es capaz de levantarle la cama a uno. Y bien, pues este sería un ficus que estaba ahí Dios sabe cuánto tiempo. De hecho, este llamaban el árbol de la Virgen, el árbol de la Sagrada Familia, porque la tradición, y cuando esa tradición es multisecular, es porque algo de hecho había. Eran como los ventorrillos o las ventas en Castilla, cuando iban de un sitio a otro, había las ventas. El que ha leído Santa Teresa sabe muy bien que ella siempre hablaba de esas ventas que, bueno, pues que le causaban mucho sacrificio, porque claro, ahí acudía todo el mundo y ellas como religiosas pues eran muy recatadas y lo pasaban no siempre demasiado bien. El hecho es que este sacerdote copto compró el terreno, lo valló. ¿Por qué? Bueno, porque había una tradición increíble de acudir allá donde estuvo la Sagrada Familia descansando por primera vez al salir camino de Egipto. Y él, bueno, pues era su modus vivendi, porque adquiría unas pequeñas limosnas que cobra mucha gente, bueno, pues no lo pasaba mal. Y por otra parte, él cuidaba de ese huerto, que también le daría algunas verduras o algo para vivir, y al mismo tiempo las limosnas. Y gracias a él, ese sicomoro, ese ficus, vivió una cantidad de años que naturalmente fue muchísimo peregrino, que quería saber dónde descansó la primera vez la Sagrada Familia camino de Egipto. Ahora bien, claro, ha habido tantas luchas y tantas peleas en esa zona que en este momento no puedo decir en qué condiciones, si existe o no existe, si todavía ese huertecito es una realidad o si ha desaparecido dadas pues las batallas y guerras que ha habido en esas zonas, y no sé decir si en realidad en este momento, pero que era un hecho cierto de que la Sagrada Familia, yendo a Egipto, fue el primer lugar donde hicieron el primer descanso, y ahí quizá tomarían un pequeño bocadillito de lo que llevarían, e incluso pues ahí podían tener algún pozo para poder tener un poco de agua fresca y repostar también, pues poderse llevar para el camino hasta la próxima parada, que Dios sabe cuántos kilómetros pues tenían una de otra.
Bueno, pues hasta aquí la sección de Mundina, y ahora sí, nos vamos al arca.
Pues vamos a ver, yo tengo miedo en estos casos siempre a ser tópico y decir todos los años lo mismo, porque van 45 años que hemos dicho estas cosas, ¿verdad? Pero es que yo creo que es obligado. En los últimos años, la llegada de animales a casa se ha complicado un poquito por la aparición del concepto de los NAC,
nuevos animales de compañía. Eso es.
Entonces ya lo que puede llegar a una casa ya no es solamente el perro, el gatito o el pájaro. Puede llegar pues una iguana de las Comores o puede llegar lo que sea. Pero, atención, al final los reyes de la casa en estos casos siguen siendo los perros, con enorme diferencia sobre el resto de animales, y además en su edad infantil, llegan mascotas. Entonces lo que me gustaría a mí referirme hoy principalmente es esa infancia de los animales sociales, esa infancia canina a la que resumimos con ese nombre tan bonito de cachorro, ¿verdad? Cuando un perro llega a casa, suele llegar en una edad entre los 60 días, es prematuro que llegue antes. No es nunca recomendable separar un cachorrito de la madre antes de cumplida esa edad. Por lo siguiente, aquí no tengo más remedio que extenderme un poquito. El problema de la llegada al mundo es la llegada a un mundo lleno de una serie de microorganismos. Ahora es curioso, cuando dominaba el idioma francés se hablaba de microbio.
¿Sí?
Ahora se nos escapa todavía el microorganismo, que los he puesto
sí,
en inglés,
sí,
¿verdad?
Sí,
en,
sí,
la,
verdad.
En la ciencia. Bueno, microbio, bicho pequeñajo, muy pequeñajo y de mal vivir, ¿verdad? En sus variantes de bacterias, virus, hongos y demás, gente de indeseable.
Todavía, de mal, ¿verdad? Vivir.
De mal, muy mal vivir. Una de las grandes, y esto lo hemos comentado alguna vez, Celia, con admiración por mi parte, porque es un tema que me subyuga, es cómo la madre es capaz, a través de la reproducción placentaria,
sí,
de inmunizar al feto, de manera que cuando nace viene ya preparado para resistir esas enfermedades. De manera que una vez que lo separamos de la madre, el primer mesecito la cosa estaba bien. Hasta los 2 meses y medio, 3 meses, el cachorro aparece autovacunado por la inmunidad que le ha transferido la madre. Dejadme que haga una pequeña digresión. Me voy a otro grupo animal.
Sí.
Salgo volando. Me veo a los pájaros. Bueno, los pájaros nacen totalmente inválidos de inmunológicamente porque ahí no ha habido transmisión. La madre puso el huevo, ahí se desarrolló, sí que estoy bueno hoy. No he bebido nada todavía fiestas, ni
se
beberé.
Se desarrolló.
Un poquito de sidra. Ya. Se desarrolló en el interior del huevo y la madre no le ha podido transferir inmunidad. Por lo tanto, un ave recién nacida es un animal inválido contra las infecciones. Solución. Tienen un instinto las aves para mantener limpio el nido, que es algo impresionante. No dejan que haya ni una mota. La madre está, además, lo hace de una manera hipnótica y va limpiando el nido de manera que siempre esté limpio. Los pollitos, que se llaman nidófugos, que nacen de un huevo con una yema mucho mayor y nacen ya perfectamente desarrollados, como los pollitos de gallina, salen corriendo tan contentos y eso se mueven en un entorno mucho más libre. Pero en el nido la madre los mantiene impolutos de cualquier manera.
Claro que sí.
Vuelvo a los perritos. Bueno, nacen ya, donde digo perro, pongan gato también, para esto es igual. Nacen ya inmunizados. Durante unos días estamos tranquilos, tal, pero enseguida pasa la inmunización a través de la madre y hay que pensar en las vacunas.
Vacunas, importante.
Y ahora viene un momento crítico.
La cartilla, tienen que tener su cartilla de vacunas.
Exactamente. Pero el momento crítico es cuando vacunamos. Porque las vacunas consisten, vamos a recordarlo, en inocular de una forma atenuada la enfermedad. Aquí me podría extender mucho, pero no os asustéis, no voy a hacerlo. Pero es inocularle la propia enfermedad atenuada, de manera que le genere la producción de anticuerpos, de defensa, sin generarle la propia enfermedad. Luego diré un ejemplo muy concreto, espectacular. Bueno, entonces, si le vacunamos demasiado pronto, el cachorrito puede ser aún débil y a lo mejor no lo resiste. Le produce una reacción tremenda. Si demoramos la vacunación, entonces puede ser tarde, porque algunos virus, por ejemplo el virus de Carré, los parvovirus, el virus de Carré se llama vulgarmente moquillo.
El moquillo.
Muchos de esos virus pueden instalarse y alguno de ellos no tiene solución. Por lo tanto, ahí el veterinario tiene que estar observando con el pulso y con la experiencia, ¿verdad?, para vacunar en el momento exacto. Suelen los veterinarios hoy día preferir hacerlo pronto que tarde, porque hoy disponemos de vacunas mucho mejores que las que había hace 30 años. Yo me acuerdo hace 30 años había vacunas con virus vivo, que había que tener mucho cuidado, que no salieran de la nevera ni media hora porque se activaban. Hoy día hay vacunas formidables, los veterinarios las manejan muy bien, pero antes de vacunar, esto yo voy a rogar a nuestros oyentes que tomen nota especialmente, antes de vacunar es necesario desparasitar. Uh-huh. Y el veterinario aquí será tajante, hará la desparasitación. Porque es curioso que lo mismo que la madre le ha transmitido por la placenta inmunidad, también le puede transmitir parásitos. Hay cachorritos que nacen ya con los parásitos transmitidos. De manera que ese momento crítico en el que el cachorrito tiene que ser desparasitado y vacunado es clave. Y luego ya a vivir, a correr, a jugar y a hacer el gamberro, que es lo que tiene que hacer.
Claro que sí, pero hay que tener mucho cuidado esos días, no hay que bajarlos a la calle.
Es que ese es un problema, porque el principal problema en invierno es el frío.
Claro.
El perrito se puede enfriar y a partir de ahí el enfriamiento puede traer una bajada de defensas que pueden aprovechar los virus malignos, ¿verdad?
Oye, precisamente esos primeros días, casi meses, que no se les puede bañar a los cachorritos, Benforsan nos saca de ese problema, ¿eh?
Pues es una de las claves de la investigación de Benforsan, ¿eh? Porque claro, si no podemos bañar al cachorro,
no se les puede mojar.
No se les puede empapar. Y sobre todo lo que no se les puede es enfriar.
Enfriar.
Tampoco conviene que pisen la calle, que pisen, ¿eh? No que respiren, sino que pisen. Lo malo es el contacto con el suelo.
Con el suelo.
Por eso un cachorrito se le puede sacar en brazos y tal. Pero claro, es que vamos a pasar un mes ahí clave. Y tampoco puede estar hecho un cochino el perrito recién llegado a casa. Para eso Benforsan tiene entre su amplísima gama una serie de productos en seco. Busquen en el catálogo, ¿verdad? Verán espuma, champú, flyer, en seco, para no tener que bañar al cachorro y mantenerlo perfectamente limpio.
Muy bien.
Que luego le hacemos caso al padre, que le encanta ese producto, y le queremos poner una colonia.
Padre, a que le pasa como a mí, nos encantan los perfumes, las colonias, ¿verdad?
Sí, claro.
Es una maravilla.
A un animalito de estos que haya tenido la feliz idea Benforsan de sacar un perfume para los animalitos. Oye, no era, a mí me causó mucha impresión cuando lo oí al principio.
Pero es verdad, además, que tienen una variedad increíble de fresa, de vainilla, de mora, de limón, de bueno.
Como fíjate, los dromedarios de los Reyes Magos hasta dan olor a perfume, es que traen muchas cajitas de esas para los perros, porque a los perros también se les suele poner regalos de Reyes. ¿Y por qué no?
Pues si una son, galletita, no sé, de esas tan ricas, acá, que venden de perros.
También iría bien para los dromedarios, porque a veces no huelen demasiado bien.
Sí,
que digamos,
no sé. Mira, tengo que hablar con el doctor Picabea para ver si prepara algún producto para dromedarios de los Reyes Magos que luzcan también, ¿no? que pasen donde haya cabalgatas.
Lo que no puede faltar es el vasito de leche que se les pone también a los Reyes Magos, ¿verdad? Sí, y todas estas cosas, está muy bien.
Claro que sí.
Bueno, pues cerramos el arca. Y Miguel, es que te quería comentar el otro día, perdóname que vaya por otro tema, como has hablado también de aves y tal. En un documental vi, lo que no me acuerdo es qué tipo de pájaro era, la madre en este caso tenía los huevos, el primero que salía...
Sí.
Cuando la madre se iba del nido para buscar comida para ellos, bueno, pues es que hasta que no tiró con su espalda al otro hermanito, al suelo, no paró, para quedarse él solo. Claro, al final es la ley del más fuerte, ¿no? Quiero decir, es darwiniano total. Pero
requiere una pequeña explicación.
A ver.
Mira, el problema se llama nido parasitismo. El tema se trata de una especie, el cuco o cuclillo. El canto es inconfundible en el campo, nadie lo cucu, cucu.
Sí,
bueno,
sí.
¿Qué tal me salió?
Muy bien, te salió muy bien.
Bueno, pues hace algo parecido a esto. Y entonces el cuco no hace nido, parasita el nido de otra ave. Generalmente, generalmente de una curruca.
Se vale, ¿verdad? Le suelta su huevecito a otro.
Pero además, padre, con una diferencia de tamaño enorme, las currucas son pajaritos que pueden pesar 8 o 10 gramos, ¿eh? Y el cuco es un pajarraco.
Sí.
Entonces pone el nido allí y se va. Se va. Esto ha dado lugar a muchas leyendas populares y tal. Nace el pollito.
Sí.
Y claro, si esto lo humanizamos, diríamos, nace un pollito maligno que mata a sus hermanos.
Además llamaba la atención con qué idea iba empujando.
El pollito lo que tiene es un reflejo en la zona de los hombros
que
le hace algo parecido a lo que nosotros llamaríamos cosquillas, ¿no? O sea, le molesta todo lo que le toque ahí. Entonces, ¿qué es lo que le toca ahí? Pues el huevo, los huevos de la verdadera propietaria del nido, de la curruca, ¿no? Entonces, se mueve porque le está molestando aquello. Se mueve de una manera rítmica y en esa manera rítmica termina por tirar el huevecillo.
Sí, es que va poco a poco, pim, empujando.
Hay un pájaro muy malo que mata a sus hermanos. No, es un pájaro que se ha adaptado a ese nido parasitismo y que reacciona de esa manera a todo lo que le toque en los hombros. Se queda solo. Y ahora viene un tema...
Miguel le ha incubado la vecina, ¿verdad?
Sí, claro. Pero es que no solamente lo incuba, es que luego se lo cría. Y es tragicómico ver un pajarito diminuto alimentando un pajarraco enorme que va creciendo dentro del sonido.
Efectivamente.
Y si me permitís, hay un caso todavía más espectacular del otro miembro de la familia que hay en la fauna ibérica, que es el críalo, Clamator grandarius. El críalo se llama así porque dicen en los pueblos que la madre tiene un canto que le dice a la curuca, críalo, críalo, críalo. Porque le deja, y en ese caso, ahí sí puedo decir que la naturaleza es hasta cruel. Porque nace el pollo no tira a nadie del nido, deja a sus hermanitos. Pero es tan solícito pidiendo, pide con tanta gana, tiene unos caracteres tan grande que se lo come todo, que la madre lo alimenta solo a él y no deja de desarrollarse a los hermanos.
Pero no deja de ser curioso, Miguel.
Es el fenómeno,
¿verdad?,
del nido parasitismo, que realiza el cuclillo y el críalo.
Bueno, pues muy, muy interesante. Venga, les vamos a dar unos consejitos y enseguida estamos de vuelta, que nos vamos de viaje, como cada sábado.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Nos lo cuenta ya Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, María. Muy buenos días. Bueno, podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que evita que la cal se pegue en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que nos pique el cuerpo cuando nos duchamos. Mejora también el funcionamiento de los electrodomésticos como lavadoras, calderas, lavavajillas, etcétera, y conseguimos al mismo tiempo que las manchas de que suelen aparecer cuando limpiamos la cocina, fregaderos o los aseos, pues ahora se minimicen o no se formen más.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Masical lo coloca el propio usuario, no hay que hacer obra, no hay que usar ninguna herramienta, María. Va colocado rodeando la tubería central que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso, lo hace el propio usuario en tan solo un minuto como mucho, y hay que decir también que Masical no consume nada y no tiene mantenimiento y además es para toda la vida, para siempre.
Y hay que decir además que es el sistema antical más vendido. ¿Qué garantías entregáis con la compra del Masical, Antonio?
La de funcionamiento de por vida, ilimitado, es para toda la vida, dura más de 100 años, la del año de prueba, para que el usuario lo tenga en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, en la agricultura también, que también se puede colocar en las tuberías de regadío, y si en ese año de uso no quedan convencidos, lo devuelven y recuperan su dinero.
¿Cuánto cuesta un Masical en este último sábado de 2018? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Penúltimo día de la promoción que estamos haciendo especial de Navidad, vale 99 €, ahora sí llaman al 902-107-109, penúltimo día para que se lleven dos al precio de uno, por el importe solo de 99 €, más dos ahorradores de energía eléctrica para que puedan enchufarlo en dos enchufes de dos viviendas y ahorrar también una buena cantidad de energía eléctrica. Penúltimo día, llamen ahora 902-107-109, aprovechense del 2 más 2, oferta especial de Navidad. Mañana se termina la promoción.
2x1 en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, ya saben, 2x1 más esos dos ahorradores de energía eléctrica. ¿Dónde tienen que llamar? Al 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo.
Bueno, pues lo prometido es deuda y como cada sábado, pues de viaje con María Teresa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde
buenos
nos llevas?
Buenos días, María Teresa.
Buenos días. Pues vamos a visitar otro Belén viviente. Nos vamos a Torrecampo.
Anda.
A Córdoba.
Córdoba, Córdoba.
Córdoba. Claro.
También andaluz, este Belén viviente. Estamos en la provincia de Córdoba. Nacimos en Torrecampo, entre los Pedroches y el Valle de Alcudia. Hoy 29 y mañana 30, de 5 a 10 de la noche, se podrá admirar esta representación del nacimiento, donde los vecinos recrean más de 40 escenas de la Navidad, con 300 figurantes y 100 animales, en diferentes plazas y en el entorno de los monumentos, como la iglesia de San Sebastián, la Casa Museo Posada del Moro o el Pósito Municipal. Al mismo tiempo, podremos ver diferentes ambientes y oficios de épocas pasadas, artesanos, lavanderas, panadería, herrería, el zoco. También muestra de repostería, labores tradicionales y mercado navideño. Torrecampo dista 104 kilómetros de la capital y está a una altura de 572 metros. Uh-huh. entre los datos que ofrece la página de su ayuntamiento, cuya lectura recomendamos, viene pues una información pues, muy, muy agradable, muy amena y muy, muy profunda. Se cita la fusión del primitivo caserío del Cerro de la Torre con otros de Pedroche en la Baja Edad Media. Y esa sería la etimología del nombre de la villa, Torrecampo. Los arroyos Navaluenga, Membrillo y Guadamora riegan su término y desembocan en el Guadalmés, donde encontraremos bosques de galería. La vegetación cambia según el terreno. En la dehesa, bosques de cupulíferas, me imagino que ahí habrá que decir algo, que explicar algo, ¿no?
Sí, la cúpula se llama así porque el fruto está protegido por una especie de cúpula. Por ejemplo, es diferente la de la encina, la de la cornoque, la del roble, son cúpulas diferentes. A mí me gustaba mucho, padre, cuando yo era estudiante, padre, me gustaba mucho coleccionarlas, ¿sabes? Y tengo todavía alguna, una colección de cúpulas de diferentes bellotas. A mí, primero tenía la bellota, pero luego la bellota se secaba, me quedaba con ella y las tengo todavía. La de la cornoque, que tiene como espinas hacia arriba, la del roble, que es cortita,
sí, claro,
y la encina un poquito más grande. A mí me gustaba mucho, creo que es formativo para los estudiantes de biología, tal, coleccionar todas esas cosas tan bonitas.
Sí, es verdad.
Muy bien, nada.
También, pues, zonas de sierra presentan alcornoques, enebros, coscojas, robles y castaños.
¿Ves? Y no podía estar muy lejos el alcornoque, habiendo por allí.
Claro.
Bueno, voy a contar una anécdota, si me lo permitís.
A ver.
Cuando hacía yo mi programa, padre, pegue el oído, que esto es muy bueno, esto que voy a contar. Cuando hacía yo mi programa de televisión al aire libre, llegamos y nos encontramos, de manera impresionante, un enorme alcornoque, precioso. Y vamos a parar, vamos a contar aquí la vida de la cornoque y tal. Pero no tenía, padre, más que dos bellotas. Y claro, era importante para lo que ibas a contar, decir cómo era el fruto, tal. Y tenía dos bellotas con su cúpula tan bonita. Y digo yo, enfoca exactamente aquí en la bellota. Sí. Y cuando vamos a empezar el rodaje, uno del equipo, distraído, pasa por allí silbando una alegre canción y arranca las bellotas. Y hubo que pegarlas después y detrás de pegar las bellotas para poder hacer el plan. Cosas de la...
Qué apaños, ¿no? Qué apaños. Sí, está muy bien.
Con celo las pegamos. Bueno.
Madre mía.
Por Dios.
Sigamos.
Bueno, pues eso ya se salió estupendamente.
Claro.
La fauna varía igualmente: jabalí, liebre, conejo, perdiz, tejón, meloncillo, gato montés, jineta, zorro, garduña, turón y nutria.
La serpiente con pelo.
El meloncillo.
Que tantas personas en Andalucía dicen que ellos han visto una serpiente con pelo. Y es la hembra del meloncillo.
Y todos detrás.
Seguida. A ver, ¿quién le dice a quien ha visto eso entre el pasto que no es verdad que hay serpiente? Dice, no será verdad, pero yo la he visto.
Pero él ha visto lo que ha querido ver y lo cuenta y ya está, claro.
Claro, el meloncillo con las crías. Qué bonito.
A ver, rapaces de paso. Águila culebrera, águila real, buitres negro y leonado, y nocturnas, búhos real y menor, mochuelo y lechuza. En cuanto a monumentos, la torre en el mismo cerro, ruinas de una atalaya. Han aparecido restos de antiguos asentamientos por la zona, pero como decíamos, es en la Edad Media cuando se fundó la villa actual, alcanzando su mayor esplendor durante un largo periodo entre los siglos XIII y XVII. Torrecampo era paso obligado hacia La Mancha hasta que el hundimiento por una riada del puente sobre el Guadalmés en el siglo XVII hizo que la comunicación se desviara de la villa. En el pueblo destacan las casas que combinan el granito y la cal en sus construcciones. La calle Real presenta algunas casas señoriales. Está el castillo de Almogávar, monumento BIC, bien de interés cultural.
Sí.
En el cerro Almogávar, de origen árabe, con tres recintos, el castillo, las murallas y el arrabal. Su situación en la parte alta del oeste de la villa proporcionaba una perfecta vigilancia del entorno. Fue demolido en el siglo XII por las tropas castellanas, que es época de mucha guerra y muchos asentamientos nuevos.
Son zonas de paso, de cruce.
Claro, y zonas de paso y de vigilancia, que además eran pues unos puntos de mira importantes, ¿no?, para las otras huestes, vamos. Claro que sí. La Posada del Moro, hoy casa museo de Márquez Triguero, cronista oficial de Torrecampo y profundo conocedor de su historia. Por último, el Pósito, que era el antiguo almacén de grano. Ruta a la ermita de Nuestra Señora de las Veredas, patrona de Torrecampo. Salimos por la laguna de Cobos en dirección a la ermita y pasamos por la laguna de Fuensalida. La ermita está a 6 kilómetros 6 y es solo ida. Entonces hay que volver, claro, pero vamos, está cerquita. Gastronomía sobre USA, yo es la primera vez que lo veo, es un guiso de pescado en salsa con ajos, pimiento y cebolla, y en algunos lugares también es un guiso con habas. Debe estar buenísimo.
Qué bueno, las habas, qué rico.
¿Verdad?
Sí, esas zonas son muy típicas, es verdad.
Claro, claro, claro que sí. Las sopas cachorreñas con naranja, pimiento rojo seco, ajo y bacalao.
Anda.
Fíjate. Pisto, sí. Curioso, pero estará también muy bueno, creo que sí. Pisto de pimiento y tomate, gazpachuelo de aves y caza, que me recuerda al gazpacho manchego, claro, lógicamente los gazpachos.
Estamos en un verdadero, en una transición entre
claro,
La Mancha y Andalucía.
Claro,
¿eh?
Claro, sí, claro. Y se recogen, lógicamente, todas las sí, costumbres. Sí. Y
ese gazpacho manchego, que lo sabrán muchos oyentes, ¿no? Pero está hecho a base de esos trozos de torta, ¿verdad?, que se parten y quedan con una textura como de pasta, ¿verdad?
Eso es, y encima se coloca el picado de caza o de pollo, en fin, con tomate.
La versión manchega de la pizza, ¿eh?
Claro,
lo suelen decir en plural, hablan de los gazpachos.
Los gazpachos,
y le molesta mucho que se confundan con el gazpacho andaluz.
Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, es un guiso, sí. Bueno, pues, Teresa, fenomenal. Nos ha encantado el viaje y seguramente muchos de nuestros
todo
oyentes
bueno,
estén
bueno.
por esa zona. Todo bueno, padre, todo
y
bueno.
Y en cuanto a los vinos, ¿qué vamos a decir? En cuanto a los vinos, pues,
vino,
para el que no conduzca, pero buenísimo el vino de Córdoba, claro que sí.
Claro que sí, eso es... Vino,
había un anuncio genial.
Montilla Moriles.
Yo creo que aunque fuera un anuncio, pero ya sabes que un lema genial.
Sí.
La elección es bien sencilla. O Moriles o Montilla.
Claro.
Es el anuncio de la época, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno. Fíjate, en Córdoba, al tinto de verano, es curioso, se le dice valgas.
Anda ahí.
Anda, eso no lo sabía yo.
Valgas de Valdepeñas y
anda.
Gas de gaseosa. Entonces
bueno.
Le dice, ponme un valgas. ¿Eh?
O sea, qué divertido.
Es curioso.
Si de ingenio, en España andamos.
Desde luego,
bien.
Desde luego. Bueno,
yo quisiera decir una cosa, si me lo permitís. Yo estoy muy navideño, ahora no quiero meterme con nadie, ¿eh? Pero a la señora ministra de Transición Ecológica... Transición Ecológica hacia el desastre.
Ecoilógica.
Pues le digo una cosa. Ha nombrado María Teresa el Valle de Alcudia. El Valle de Alcudia es uno de los paraísos de España, sin duda ninguna. Es una transición entre La Mancha y Andalucía, que es una maravillosa dehesa. Y esa dehesa se mantiene con todos sus valores ecológicos gracias a la caza.
A los usos y costumbres, claro,
hace
de la zona. Sí,
es,
sí,
es
sí.
Uno de los paraísos,
pero no lo entienden,
de la caza.
Nada, es una cosa...
Mira, si no se
cazara
allí...
Todo a protegerlo y a prohibirlo. No, si es que eso
pues
se protege precisamente usándolo.
Si allí no se cazara, eso se convertiría, pues se dejaría de utilizar y se convertiría
totalmente.
En un material, en fin.
Pero además, Miguel, los cazadores...
Diga, padre,
los cazadores son los que más protegen la caza y saben lo que tienen que hacer y jamás harán aquello que no haya que hacer.
Y si alguno se infiltra entre sus filas y es un indeseable, pues los propios cazadores
fuera.
Los que tienen que denunciarlo.
No tiene nada que ver ser cazador furtivo con cazador, ¿no? Que recuperan hasta especies, protegen la biodiversidad, en fin, etcétera, etcétera. Teresa, un fuerte abrazo.
Otro muy fuerte para todos también.
Gracias.
Y que conste que vengo navideño, ¿eh?
Ya te veo, ya.
Bueno.
Padre, tengo una duda para usted.
Vamos allá. Bueno, quería primero deciros que estoy en contacto ya con Dolores para que esté tranquila también, María.
Ah, vale.
Y porque, claro, la confusión de la maceta que nos envió, pues me ha dado su trabajillo para...
¿Y qué era? ¿Era bambú al final o...?
No, bueno, yo le he dicho que a donde ella lo consiguió, que pregunte el nombre, porque tengo varios. Tengo la Denium, tengo el Eucharis y tengo también una Dianthum, que incluso otra planta, porque me extraño mucho que a simple vista parece que sea bambú, pero no lo es.
No lo es.
No
bueno,
lo
de todas maneras ya
absoluto.
Está usted en contacto con ella.
Está en ello,
hasta pudiera ser alguna orquídea, también podría ser alguna orquídea, pero me resisto un poco porque no hay orquídeas que tengan ese grosor.
Ese grosor. Digamos, bueno, voy con la duda de Tomás, padre, que si no se nos va el tiempo, ya lo sabe.
Vale.
A ver, me pregunta Tomás que si existe alguna planta que sea eficaz como repelente de topos. Dice, si sembrándola en la parcela se van los topos. Pues no sé yo.
Bueno, de topos no. Lo único que tiene son repelentes que los venden ya para colocarlos, digamos, en las uras que ellos hacen. Hay repelentes que lo venden, que se puede echar en las uras que ellos hacen y los alejan de ahí. Y sobre todo hay un aparatito que emite una especie de ondas que les vuelve locos y toman las de Villadiego. Claro, lo que pasa es que se irán de ahí se irán a otro. Pero que en ese lugar ya no aparecen. Echa unas ondas, unas detrás de otras, que al final terminan por marcharse porque se ve que les entra dolor de cabeza y se pierden.
De todas formas, cuando hay una consulta de este tipo, sacamos la impresión de que hay muchos topos. No hay tantos, el topo. Claro, que tenga la desgracia. Claro, que en su parcela, su jardín, ¿lo ves?
Claro.
Pero es un animal más raro de lo que parece. No, gracias a Dios, no es.
Generalmente suele ir donde puede, digamos, tenga un terreno que es relativamente húmedo, que es muy fácil de poder trabajar el hurón. Pero con estos aparatitos que emiten estas ondas, ultrasonido, que se llaman, desaparecen.
Bueno, más preguntas. Miguel dice, Raquel de Cáceres, mi perro paseando el otro día se arrancó una uña entera. Al introducirla en una grieta en el suelo, sangró mucho, es verdad que sangró
una barbaridad.
Se conseguí parar la hemorragia y le estoy curando diariamente. Dice, ¿le volverá a crecer de nuevo?
Pues la respuesta es no, no le volverá a crecer. Sin embargo, tampoco le hará falta. Hará un callo, hará una cicatriz profunda, salvo que se haya roto una parte nada más. Entonces crezca desde la raíz y lo hará de forma quizá incorrecta, hacia el lateral, tal. Pero si se le ha arrancado por completo de raíz, entonces solamente formará un nuevo callo. No importa. Fíjate, para un perro no importa, para un gato sería terrible. Y precisamente por eso los felinos tienen las garras retráctiles. Están dentro de un estuche y solamente las saca, ya sabes, el gato sacó las uñas, tal, saca cuando va a cazar, pero luego las tiene retraídas. El perro no tiene esa propiedad. Y claro, si se rompe una uña, que es bastante frecuente, entras en el campo, no lo vuelve a crecer. La hemorragia sería grande, hay que desinfectar bien. Y luego, a los perritos a los que les pasa, se les suele poner un calcetín. Calcetín con venda. Sí. Da mucha lástima verlo cojeando, ¿verdad?
Sí, pero claro, no queda otra. Padre, es Jaime de Madrid. Es que a veces nos hacen preguntas francamente complicadas. Dice, cuando era niño en mi barrio de León había unas casitas que tenían grandes rosales que desprendían una fragancia intensísima. Dice, la flor era de un tamaño bastante grande y que cree recordar que la mayoría eran de color rosa o amarillo con matices rosados. Dice que le gustaría recuperarlas para su casa, que tenían una fragancia muy intensa.
Sí, los hay ahora también. Si va al vivero, donde tenga un vivero cerca, el que pida seguramente que se refiera a rosales trepadores.
Rosales trepadores.
Seguramente que se refiere. Bueno, también de pie bajo lo hay, pero y de pie alto también. Pero él tiene que ir al vivero más cercano que tenga. Eso se lo digo para el mes de mayo.
Vale.
Antes
claro,
del mes de mayo.
No es el momento, pero bueno.
No, ahora es el momento simplemente de adquirir rosales
y
de raíz limpia para poder plantar. Pero como allí hace mucho frío, pues incluso la tierra, si se ha hecho mucho frío y está helada, no es fácil poder plantar. Pero bueno, lo puede comprar ya en maceta, que lo tiene seguro,
sí.
Y si es trepador, y tiene perfumes exquisitos en rosales trepadores, le podría decir un montón de... Si a él le interesa, que llame, por ejemplo, a María, le deje el teléfono y yo le daré una docena o dos docenas de rosales
Pues
con ese perfume.
Como el padre aplaza para el mes de mayo, me está recordando una copla que había en nuestra infancia. ¿Te acuerdas? Será una rosa, será un clavel, el mes de mayo te lo diré.
efectivamente. Oye, Miguel, el tema de palomas se repite. Nuestro oyente de Zaragoza dice, mi hermana tiene un vecino cuyo perro ladra mucho cuando se queda solo. Dice, creo que Miguel del Pino alguna vez dio alguna solución. No sé si me la podría recordar. Ya, es que esto muchas veces estrés por separación, ¿verdad? Se va el dueño y empieza a ladrar. Y al vecino, lógicamente, le molesta, claro.
Es individual y racial. Hay razas, por ejemplo, que ladran más que otras. Y en cualquier caso es un problema de adiestramiento. Que el perro ladre por aislamiento cuando está solo es muy habitual. Y en algunos casos hay que recurrir al adiestrador, porque es de esos temas en el que debe participar un ajeno. Generalmente, voy a decirlo, lo que suelen hacer los adiestradores es provocar un estímulo desagradable cuando el perro ladra cuando no debe, que puede ser un pequeñísimo estallido, un petardito, de manera que le moleste al perro, de manera que el perro asocia que cuando ladra pasa algo que no le gusta. Por lo tanto, suele terminar, sobre todo para evitar que la den sitios cerrados como los ascensores y sitios parecidos, ¿verdad? Pero en cualquier caso, no es fácil ir contra instintos naturales, como es el ladrido, que es una llamada a la manada, llamada a los demás, ¿verdad? Paciencia, y si el tema llega a ser muy molesto, adiestrador. Y sobre todo, evitar lo posible, la soledad. Que incita
ahora
ladrido.
Que lo ha dicho el padre, el sonido, ¿no? Y esos ultrasonidos
sí,
también
ultrasonidos.
Existen,
el ultrasonido.
¿No? Esos unos collares, ¿no? Que cada vez que...
Existen collares de adiestramiento, pero este tipo de cosas es para utilizarlo el adiestrador profesional. Que nadie piense que estoy hablando de una crueldad. Cada vez que el perro ladra le puede descargar una mini descarga,
sí, pero
mínima, es una cosquilla.
Sí,
una
no son
cosquilla.
Ni mini descargas, sí. Simplemente emiten un pi o algo así, sí. Y el perro entonces ante eso...
Hay perros, ¿tú recuerdas, Elia, cuando nuestro admirado maestro de Villalpando, Andrés Vázquez, bueno, tú eras una niña,
fue
mordido por un pastor alemán que tenía.
Ah, mira.
Entonces, una mordedura, me decía a mí Andrés que ningún toro lo había hecho una herida semejante en una pierna. Y fue por reacción a un sonido agudo que emitió una galguita que tenía él en el corral al lado.
Eso les descontrola muchas veces.
Ese perro tenía, como muchos perros, una sensibilidad especial a los agudos. Una galguita se quejó porque Andrés le empujó así para que entrara en el corral y es cuando el pastor alemán atacó. Y es que eso nos sirve de ejemplo de que la sensibilidad de los perros es muy distinta a la de las personas. Y hay sonidos que les pueden resultar extraordinariamente desagradables.
Muy bien. A ver, enseguida voy con usted, Mundina, pero por aquí nos comenta una oyente que, bueno, pues por diarreas del perro, en este caso, que una vecina le recomendó ese medicamento tan famoso, bueno, Fortasec, no vamos a decirlo todo. No hay que darle a los perros medicamentos de humanos.
Jamás.
¿Eh?
El auténtico,
lo primero al veterinario.
Al veterinario, y él dictaminará. Ese era el único, además, el único que lo puede hacer. No caigamos en la tentación nunca ni de escuchar consejos de amigos ni de vecinos. El veterinario es el único. Pues seguramente, fíjate, es posible que ese perro tenga un problema de parásitos intestinales.
Claro.
Que a lo mejor el tema se soluciona con una desparasitación hecha por el veterinario.
Claro, claro.
Por no ponerme un ejemplo, Elia.
Bueno, Padre Mundina, ¿cómo se llamaba aquella planta, el cactus de Navidad?
Eslumbergera.
Eslumbergera, bien. Nos preguntan por aquí qué es ahora, cuando florece, ¿verdad?
Sí, tenemos una nosotros ahora. La comunidad lo tenemos en el salón y está ahora a punto de eclosionar. Tardará 4 o 5 días, pero está ya a punto, alguna abrirá ya seguramente mañana o pasado. Pero todos estamos esperando porque se pone precioso.
Y qué reloj
tendrá. Lo que llaman cactus de jardín. Sí.
Qué reloj tendrá. A mí eso me admira, padre, me admira. El hecho de que las plantas reaccionen casi de una manera automática a cosas que nosotros no podemos ver, como por ejemplo el simple calendario. Bueno, calendario
correcto,
sería
Miguel.
La suma de una serie de circunstancias ambientales, atmosféricas, bla, bla, bla,
sí,
bla,
sí,
bla,
sí.
Bla. Pero que es que parece que le dan con la varita mágica en ese momento.
No, es verdad,
¿eh?
Y que sí, justo sí. En este momento del año y esa flor tan delicada, ¿verdad,
sí,
padre? Pues
muy bonita. Y hay una gama de variedades de lo que llaman cactus de bosque, que son las eslumbergeras, y hay lo que llaman la pluma de Santa Teresa, por ejemplo.
Ah,
que
también, sí.
También, que también todas ahora florecen por esta época.
Curioso, siempre relacionamos la floración con la primavera, ¿no? Y hay tantas y tantas plantas, como nos está diciendo Mundina, que son ahora en invierno.
Sí,
¿no?
Bien, es verdad que son en nuestro microclima artificial en las casas. Cuando alguna planta florece y fructifica en invierno, tiene un valor ambiental enorme porque sirve de comida en los días más fríos del año.
Queridos míos, hasta aquí llegamos. Padre, volvemos mañana, ¿eh?
Si Dios quiere.
Hasta mañana,
pues,
padre.
Un fuerte abrazo, que pase usted un buen sábado.
Estáis felices.
Y Miguel, pues lo mismo.
Hasta mañana, Elia.
Hasta mañana. Se quedan con las noticias. Y nada, nosotros volvemos enseguida, que hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.